Todos somos propensos a desviarnos del evangelio, de los buenos hábitos, de la disciplina cristiana, de la santidad, de Cristo. Somos propensos a dejarnos arrastrar por la corriente. Para esta generación es todo lo que hacemos. Y luego de la regeneración, luchamos contra la carne que nos lleva hacia estas direcciones. También tenemos el mundo y nuestro enemigo llevándonos en esta dirección también. Nuestra carne y el enemigo conspiran para arrastrarnos lejos de Cristo, separarnos de Cristo. Y si no nos comprometemos con la lucha y peleamos con la corriente, nos llevarán, seremos arrastrados. La vida cristiana no es una decisión, es una guerra. Y no se desarrolla principalmente en nuestras cabezas, sino principalmente en nuestros corazones. Los cristianos no simplemente conocen cosas de Cristo, sino que le alaban, lo atesoran por sobre todas las cosas. Y si hemos estado en la fe por cualquier tiempo, hemos experimentado altibajos espirituales, intimidad y distancia de Dios. Momentos en los que estamos absolutamente apasionados por Cristo y momentos en los que Él es menos importante para nosotros de lo que sabemos que debería ser. Esta vida es una cadena montañosa de colinas, de valles, llenos de pasión y convicción, alegría, desamor, vida y muerte. Y el Evangelio avanza tan lentamente y silenciosamente que casi no se discierne. Cada paso es tan lento, tan pequeño, incluso razonable en algunos momentos. No hicimos las maletas y corrimos como el hijo pródigo, pero de alguna manera, cuando miramos atrás, nos encontramos más lejos de Dios de lo que pensábamos. Más lejos de lo que queremos estar. Y a pesar de lo que el diablo intente convencernos, esto no es nada raro. Y somos una basura terrible sin valor por ello. En un momento u otro, todo creyente se encuentra en la necesidad de regresar a Cristo. Algo no anda bien, necesitamos algún tipo de renovación y lo sabemos. Sin embargo, el camino a casa puede ser oscuro, costoso, desalentador. Entonces, ¿qué? De eso se trata hoy. Lo vamos a analizar en cuatro pasos: el problema, la advertencia, la prescripción y el obstáculo. Cuatro pasos en su folleto. El deseo del Señor esta mañana es hablar con nosotros de la desviación del corazón y la meta en la que podremos calibrar correctamente y llevarnos a casa de manera segura. Y estoy encantado, contento de compartir este mensaje esta mañana. Así que número uno, el problema, la desviación del evangelio y del pecado. El problema, desviación del evangelio o el pecado. Lo primero que debemos hacer es aclarar qué quiero decir cuando digo desviación del evangelio. Este es un término que puede significar una variedad de cosas. Y lo que quiero decir en nuestro contexto actual es más amplio de lo que posiblemente podría ser. Me refiero a cualquier cosa, desde menos pasión, menos entusiasmo y menos prioridad de Jesús de lo que alguna vez tuviste. En una mano, por un lado, muchas variedades, simplemente nos hemos alejado de Cristo. Hasta un periodo de vagabundeo, por rebelión, por otro lado, donde somos salvos, pero no lo parecemos, no en este momento. Un ejemplo de esto podría ser prácticamente cualquier creyente de la Biblia en sus peores momentos. Como David en el Salmo 32, después de su pecado con Betsabé y la negativa de Jonah, de ir a Nínive o los hermanos de José que lo vendieron como esclavo. Y los ejemplos podrían continuar. Luego en medio estarían de un lado como otro y en medio habrían muchas cosas, como fatiga, pérdida del apetito, agotamiento y deleite en Cristo. No tomar nuestro caminar tan serio como deberíamos, luchas de pecado en las que caminamos, salir de nuestras disciplinas cristianas como la oración, participación en diversos medios de gracia que Dios ha diseñado para nosotros, como asistencia a la iglesia, compartir con otros creyentes, estudios bíblicos y más, y 100 cosas más que podríamos pensar, que podrían ir en esta lista, que describen esto como algo en el medio, como una categoría en el medio. Nos alejamos de Cristo, nos alejamos del Evangelio, nos alejamos de donde sabemos que deberíamos estar. Nos cansamos, nos volvemos perezosos. Nuestro corazón se vuelve opaco y poco a poco nos dejamos llevar hacia la complacencia y el pecado. Este es el problema. Y en muchos sentidos no es un problema, es un síntoma de un problema, porque en el fondo de esta aquí, la deriva no es la causa, es el efecto. Algo más sucede aquí que está provocando la deriva. Y a veces puede ser claro como el día, y otras veces puede ser invisible, invisiblemente sutil. Tal vez sea menos tiempo en la palabra y la oración, tal vez sea algún tipo de televisión que vemos, quizás es el tipo de personas con las que nos rodeamos y conversaciones que permitimos en nuestra presencia. Tal vez estamos enfatizando demasiado los aspectos no esenciales de la fe. Tal vez nos hemos dejado llevar de caminos sinuosos de teorías de conspiración que, bien, si pueden ser ciertas, están absorbiendo nuestra vida, energía y alegría como un agujero negro. Tal vez nos hemos dejado llevar por una serie de caminos sinuosos, teorías. Servir a Jesús, a su discipulado, es algo muy bueno. Y aún así, la mejor cosa y la más importante se eliminan. No puedo decirte cuál es el problema principal en tu vida. Si estás experimentando una deriva, si puedes ver y concluir. Sí, he salido un poco de donde estaba, me he desviado un poco de donde estaba, pero mucho más seguro, ya sabes cuál es el problema en tu vida. Y si no, el Señor quiere revelártelo si nos sinceramos, si nos humildamos y le preguntamos de manera humilde. Así que el problema del cual el Señor quiere hablar de nosotros es la deriva del Evangelio. Y hablo en un sentido amplio que incluye cualquier manera de desviación, no importa cuán pequeña o cuán severa. Ese es el problema, y es un problema real que no se tome de manera ligera. ¿Por qué? Número dos, la advertencia, ira y juicio. Advertencia, ira y juicio. La imagen que quiero que tengan en la mente con la desviación y la deriva del Evangelio es como la de un río. Al principio parece un pequeño río tranquilo que se mueve lentamente sin apenas corriente. Sin embargo, cuando más avanzamos río abajo, la velocidad va aumentando. Se forman rápidos, se pierde el control y al final hay una cascada más violenta, más furiosa y más mortal de lo que puedas imaginar. La corriente es relativamente lenta río arriba, cada vez más traicionera a medida que se acerca al precipicio, cayendo en cascada hacia la muerte. Esa es la imagen, y nuestra carne y el mundo y todos los enemigos de Dios conspiran para dictar la corriente. Ahora bien, como lo dije, Todos los cristianos nos dejamos llevar. Experimentamos momentos, épocas en que nos dejamos llevar, pero si no tenemos cuidado y si no lo tomamos en serio y si no hacemos caso a las advertencias y volvemos al camino, al sendero angosto que lleva la vida, entonces ese desvío terminará en una ruina total por toda la eternidad. Escuchemos lo que dice el Señor Jeremías, capítulo 5, versículos 30 al 31. Hacia allí va el río de la deriva, y hacia allí nos llevará, si lo permitimos. Eso dice el Señor. Una cosa espantosa y horrible ha sucedido en la tierra. Profetas profetizan. Los sacerdotes gobiernan por orden de ellos. Y mi pueblo lo desea. ¿Pero qué haréis cuando llegue el fin? Una pequeña desviación no se queda en esa desviación. No es que desviemos 5 grados al rumbo y nos quedemos allí. 5 grados se convierten en 10. 10 grados se convierten en 90. Y antes de que nos demos cuenta, la desviación se ha vuelto en una apostasía total, de la cual puede que no haya vuelta atrás. Esto es precisamente lo que sucedió en Jeremías 5. Jerusalén se negó a arrepentirse, y en el fondo de todo, el juicio de Dios no solo fue en contra de su arrepentimiento, sino que su juicio es su falta de arrepentimiento. Es decir, él se niega a conceder el arrepentimiento. Romanos 1:18-32, resumido en 2 versículos. El punto culminante de este juicio es este. Mi pueblo así lo desea. Desencanta. Dejemos que esto entre en nosotros. Se han apartado de Dios. Ha abrazado una mentira y la han amado. Entonces dice, ¿qué harías cuando llegue el fin? Respuesta retórica, nada. Perecerá y experimentará una eternidad de agonía y oscuridad exterior. Deuteronomio 28, capítulos 47 al 48. El Señor una vez más se dirige a su corazón, dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo del corazón. Oh, cuán importante es el gozo, familia. No piensen que el gozo en Cristo, del que hablo cada semana, es marginal o que es una cereza en un pastel. No. El deleite en Dios y un corazón alegre que se deleite en Él, ese es el Evangelio. No solo recibimos a Cristo en su Evangelio como verdadero, Satanás lo hace. Todas sus fuerzas rebeldes también lo hacen. Nosotros lo recibimos como un tesoro o perecemos. El gozo es esencial. No lo pasen por alto. Por tanto, dice, porque tanto servías a tus enemigos con alegría de corazón. Por lo tanto, servirás a tus enemigos. De manera similar, dirigiendo a los creyentes profesantes que deliberadamente continúan en el pecado, el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, 31, es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Y esas palabras ni siquiera se acercan a articular esa realidad, una realidad que apenas queremos reconocer, mucho menos contemplar. Pero es una que necesitamos de tiempo en tiempo por nuestro propio bien. Hablando al corazón, al final del Evangelio. El corazón al final de esto, de una cascada cayendo. Pablo dice en Tesalonicenses 2:10 que los incrédulos perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se trata de las preferencias de tu corazón y de lo que verdaderamente aman más en el fondo. En Apocalipsis 2, 5, Jesús exhorta al arrepentimiento y dice, si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Un capítulo después, Revelación 3, 3, exhorta al arrepentimiento y dice, si no veías, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré contra ti. Y el énfasis en ese versículo no es que él vendrá como un ladrón. No se trata en absoluto del tiempo de su venida. El énfasis es, son estas dos palabras, contra ti. El Dios todopoderoso, soberano, que no regresa para salvación sino para juicio, estará contra de nosotros. Un versículo antes en Jeremías 5:29. No los castigaré por estas cosas, declara el Señor. No me vengaré de una nación como esta. En otras palabras, si no queremos que Dios sea nuestro tesoro supremo, quien está todo nuestro deleite, detendremos con nuestro enemigo omnipotente, infinitamente justo. Esto es aterrador. Dios nos da advertencias aterrorizantes, pero hay medios para que lleguemos a su gloria, tanto como su gracia. Pero si no lo hacemos, terminaremos como alguien que escribió en llanto por él. En el capítulo 4 dice que había un hermano quien en 2 de Timoteo, capítulo 4, al final de la carrera de Pablo, cuando todos le habían abandonado, escribe esto en el versículo 10. Porque por Demas, enamorado de este mundo presente, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Este es el fin de la deriva del evangelio, apostasía, ruina espiritual y fuego inextinguible. Y por tan incómodo como sea leer, pensar y hablar sobre estas cosas, Dios nos ha dado por una razón. Así que confiémosle, motivémosle y alabémoslo como aquel que sabe mejor cómo guardar a sus nietos. Amén. ¿Y qué pasa si hemos experimentado cierto grado de desvío? Si estamos experimentándolo ahora. Vemos un tiempo en el pasado en el que nuestra lámpara brillaba con fuerza y nuestro corazón latía más rápido por el Señor, con más pasión y más entusiasmo y más alegría. ¿Cómo podemos volver a ello? Hay tres pasos. Número 3, la prescripción. Recordar, devolver y restaurar. Número 3. La prescripción, recordar, devolver y restaurar. Lo primero que hacemos es recordar. Jesús dice en Apocalipsis 2:5, recuerda, pues de dónde has caído. Y viniendo desde un ángulo un poco diferente, el autor de Hebreos dice en Hebreos 2, versículos 1 y 3, dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que con mucha más diligencia atendamos lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Cómo escapamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En este caso, la deriva y el descuido son lo mismo. Alejarse de Cristo, de las grandes realidades centrales del Evangelio o de la santidad, es descuidarlas. Y mientras buscaba una muy buena ilustración de desviarse y alejarse, buscaba una buena ilustración de la naturaleza espiritual y el Señor me recordó esto. Cuando recuerdo la era del COVID, el 2020, tengo dulces y preciosas memorias de mi hija que atesoraré por siempre. Muchos de ustedes recuerdan los confinamientos aquí. No habían autos en las calles, no habían. Y el ajetreo se veía diferente. Y todos los días, Kiad y yo salíamos de nuestro departamento a caminar. Tenía 3 años y solíamos caminar por el estacionamiento, trepando hasta la cama de Higgins Waffles. Para aquellos que lo recuerdan, que estuvieran encerrados en el vidrio, y nos divertíamos muchísimo. Botábamos pelotas, jugábamos fútbol, hacíamos carreras, jugábamos bajo la lluvia, pisotábamos charcos de agua, nos mojábamos y teníamos tiempo de calidad juntos que me llenaban el corazón de alegría. Yo juntaba piedritas, nos sentábamos en lo alto de los waffles de Higgins y nos tirábamos al suelo por alguna razón. A él le encantaba a ellos y tienen fotos que le enseñaba ayer. Teníamos estas piedras y las tirábamos al suelo. Por alguna razón, a Adi le encantaba. Las más pequeñas las podíamos tirar más lejos, las más grandes golpearían más duro y ella se deleitaba. Y la mayoría del tiempo ella quería tirarlas todas al mismo tiempo. No había ningún concepto de saborearlas, solo tirarlas todas. Luego volver a bajar a buscarlas. Subir de nuevo y lo hacíamos todo de nuevo. Nos tomábamos de la mano, hablábamos y eso me emociona incluso ahora. Pero aquí está el punto. En algún punto, y ni siquiera puedo decirles cuándo, dejamos de hacer eso. Empezamos a hacer menos viajes. No puedo decir cuándo fue la última vez que lo hicimos. Finalmente descuidamos y nos alejamos de ello. Obviamente, este ejemplo no se puede traducir perfectamente porque no es espiritual. Y se trata de una niña cuyos intereses están constantemente en crecimiento y cambio. Y alabado así sea, que mi alegría como padre, todavía tengo tiempo de calidad con ella, solo que es diferente. Pero así es como se producen la deriva y el descuido, casi de manera invisible, indiscernible. Y lo siguiente que sabes, estás fuera del curso sin intención de haber hecho eso nunca, pero aquí está. Entonces, lo que Jesús dice es: recuerda y no lo descuides. Recuerda la dulzura de lo que una vez fue la pasión, una vez la pasión que tuviste por Cristo, la forma que te deleitaste en la profundidad del Evangelio, tu hambre por más de la palabra, o la forma en la que corriste hacia tu Padre Celestial y lo abrazaste como tu mayor alegría en el universo. Recuérdalo, anhela eso y regresa. Ese es el punto 2. Segundo paso, regresa. 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 Y en esta hay dos palabras que explicaré más. Son arrepentimiento y remover. Pueden ponerlas juntos. En paréntesis también. Arrepentirse y removerse. Arrepentirse y remover van de mano en mano. Van de una dirección y van en diferente dirección. De eso se trata el arrepentimiento. Y remover es otro paso práctico en el que eliminamos cualquier influencia maligna, tóxica y mortal de nuestra vida que nos haya llevado hasta ahí. Pero por más importante que sea el arrepentimiento de nuestro pecado, creo que el énfasis esta vez es regresar, volver a Él. Jeremías 3:12, el Señor le dice esto a su pueblo: vuelve, infiel Israel, dice el Señor. No me enojaré contigo porque soy misericordioso, dice el Señor. Este es el Señor como padre, no como juez. Y Él llama a su pueblo que regrese a casa. Y en ese punto Israel no ha hecho nada para cambiar. Él nos invita a casa, no por nada que hayan hecho, sino a pesar de todo lo que han hecho. Su pecado y su falta de fe los han llevado a donde están, pero Él quiere que eso les mantenga y abra sus brazos y dice: soy misericordioso. Todos cometemos errores. Todos a veces somos infieles. Pecamos como Israel. ¿Quieres algo al respecto? Lee el Antiguo Testamento. Pecamos contra el Señor que amamos y terminamos en un desierto frío y lejano. Y su palabra para nosotros es esta. No dejes que eso te retenga allí. Te amo, morí por ti, arrepiéntete, regresa a casa. Sabemos esto porque en el siguiente versículo dice esto. Solo reconoce tu culpa, que te rebelaste contra el Señor tu Dios, que no obedeciste mi voz. Vuelve, porque yo soy tu amo y yo te tomaré. Simplemente reconócelo, dice él. Confiésalo, deja de ir de tu lado, de tu orgullo, ponlo todo en mí y te daré la bienvenida a casa con unas túnicas y con anillo y con una celebración del hijo pródigo que ha regresado. Amén. El tercer y último paso. Me han perdido. Estamos trabajando, ahí estamos. El tercer y último paso de este punto es restaurar. Restaurar. Y cada uno de nosotros necesita escuchar esto. Todos me ven. Nuestro Señor no solo se especializa en salvar los perdidos, sino también restaurar a los salvos. Nuestro Señor se especializa no solo en salvar a los perdidos. No es venir a salvación y estamos listos. También se especializa en restaurar a los salvos. Porque todos deambulamos. David dice en el versículo 23, 1 y 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes de pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Cada vez que leo eso, eso será el énfasis. Pero esta saltó. Lo restaura. Restaura mi alma. Me restaura. El Señor Jesús se llama a sí mismo pastor, el buen pastor, y tal como eso, no descansa. Cuando una de sus amadas ovejas se aleja de su rebaño, sea lo que sea que hayamos hecho y por muy lejos que estemos y que nos sintamos, el Señor que nos ama tanto que murió en la cruz, maravilla de maravillas, Él sabe cómo restaurar nuestras almas, Él puede sostenernos y llevarnos a casa. Amén. Pero, habiendo dicho esto, rara vez nos recoge y nos vuelve a encerrar en el corral. Más bien, nos guía, nos pastorea y nos corteja, de modo que tengamos un papel que desempeñar. Y en Apocalipsis 2:5 dice esto: las palabras de Cristo, haz las obras que hiciste al principio. No solo eliminamos y nos alejamos del pecado, sino también que restauramos hábitos santos que habíamos comenzado a descuidar. Piénsalo. Cuando recuerdas la gloria anterior de una temporada pasada con el Señor, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué la hizo tan especial? En mi caso, cuando yo he pasado este proceso en mi vida, muchas veces he tratado de pasar tiempo regular, sin prisas, en la palabra. Eso no significa que es una respuesta universal, que sea lo mismo para ti, pero mis momentos más íntimos con el Señor han surgido a través de un tiempo sin prisa para su palabra. Y la deriva ocurre cuando las ocupaciones comienzan a interferir en ese tiempo. Ah, puede que hayan tiempos a veces, pero no se escucha así. Esa ha sido la clave para mí. Recuerden restaurarse lo que alguna vez fue. Lo haremos con su gracia, por la gloria y por el bien. ¿qué es lo último que el Señor quiere hablar hoy? Y ya lo hemos visto. Número 2. Número 4. El obstáculo. Una visión equivocada de Dios. Una visión equivocada de Dios. Ahora bien, es cierto. Hay otros obstáculos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el pasaje que analizamos antes, dice que este juicio sobrevendía porque se negaron a amar la verdad, pero también porque se deleitaron en la injusticia. No amaron lo que debían amar y amaron lo que no deberían amar. El amor por el pecado es un gran obstáculo en esta conversación, pero no es el enfoque que Dios tiene para nosotros hoy. El principal obstáculo en mente en una visión equivocada de Dios es una visión equivocada de Dios. Cuando nos equivocamos, quizás le veremos como un padre enojado, el cual tenemos que sacar fe antes de traerlo de vuelta. Quiero que vengan muchas obras y será más aceptable para él que regrese. Déjeme hacer mi parte y yo contribuiré a ello. Eso está planificado. Todos nos sentimos así. O si regresamos, su enojo y decepción persistirán. Todas las relaciones serán diferentes, no van a ser restauradas y no pueden ser como eran. Todas estas visiones erróneas de Dios y muchas más se basan en malos ejemplos de padres terrenales. Ningún padre terrenal es perfecto. Y ningún padre terrenal, incluso el mejor de todos, se compara a nuestro Padre Celestial. Por eso, cuando basamos nuestra comprensión del Padre, nuestro propio Padre terrenal, y nuestros propios padres terrenales, todo tipo de cosas erróneas deben recalibrarse. Pero más allá de eso, aunque hagamos lo posible para que la palabra calibre por nosotros, aún así somos propensos a enfatizar y ponderar incorrectamente ciertos atributos. Por ejemplo, creo que hace décadas se enfatizó que el amor a Dios ha sido enfatizado a expensas de sus otros atributos. Sin embargo, el obstáculo, el que quiero lidiar, es precisamente lo opuesto. Es decir, una visión de Dios que veo más enojado, más iracundo y más dispuesto a jugar de lo que es. Por ejemplo, si tenemos una visión de Dios que lo ve todo perfectamente equilibrado entre dos mitades, amoroso y colérico y misericordioso y enojado, si lo vemos así, no es claro y no es cierto, es falso. Lo bello, por más bello que sea el balance y la simetría, Dios no fue así siempre, pero de muchas maneras Dios es asimétrico. Amor e ira, ambos son innegablemente necesarios, pero no son simétricos. No reciben fuerza de su parte central con fuerza igual. No son perfectamente realidades paralelas. Y en el libro de Lamentaciones, encontramos una reflexión única sobre el juicio de Dios sobre su nación Israel. Es devastadora, desgarradora. Pero en la mitad del libro hay esperanza para este juicio que no será la última palabra de Dios para su pueblo. Lamentaciones capítulo 3, 31 y 31 dice esto. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes bien se aflige. Hará compasión según la abundancia de su amor. Porque no se aflige del corazón ni entristece a los hijos de los hombres. El Señor desecha, causa dolor, aflige, pero no lo que subyace en el fondo de sus propósitos para su pueblo. En otras palabras, estas cosas no son Las que Dios hace fundamentalmente no es lo que surge de su corazón. Si lo primero que pensamos, lo primero que viene a la mente en la ira, furia, un juez endurecido, entonces tu visión de Dios está distorsionada. En cambio, lo que es central para Dios es su compasión, su fidelidad, su juicio es real, pero no es el fundamento de quién es Él. Su amor y su ira no son dos caras de la misma moneda, no son simétricos. Éxodos 34, 6, uno de los versículos más famosos que existen, dice: El Señor pasó frente a Moisés y dice: El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Esto es quien es Él. Dios no abunda en la ira y el enojo. Los juicios existen, son parte de lo que Él es y de lo que llevará a cabo. Pero no es lo que rebosa de su corazón. Una pasión por la santa indignación contra el pecado no es lo que llevó a la creación del mundo. Sea lo que fuere que la Biblia nos muestra acerca de Dios, su mensaje inamovible, destacado, enarbolado, repetido una y otra vez en el Antiguo Testamento, es este: Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y de verdad, este es el versículo más repetido en toda la Biblia y con buena razón. Hay muchas cosas que son ciertas acerca de Dios. La Biblia está llena de ellas. Y todas ellas, no una, todas ellas, son gloriosas. Sin embargo, no todas son fundamentalmente para determinar quién es Él y qué hace, pero esto sí lo es. Nuestro Padre Celestial es lento para la ira. No es susceptible ni explosivo como podemos serlo nosotros. Ray Ortland lo expresó de este modo. Dijo: Dios no está ansioso para darnos el golpe de gracia, tenemos que obligarlo a hacerlo. En cambio, su corazón espontáneo nos ama. John Piper lo dijo así: Su ira debe liberarse con un fuerte seguro, pero su misericordia tiene un gatillo muy sensible. No importa con qué emociones luchemos cuando nos alejamos de Dios. Dios no es lento para amarnos, para perdonarnos y darnos la bienvenida a la casa. Él es lento para la ira. Estas dos cosas no ocupan el mismo lugar en sus afectos. El amor abunda donde la ira no abunda y su amor es lo que surge de su corazón, lo cual es la mejor noticia del mundo para su pueblo. Así que si hubiera un punto principal esta mañana sería este. Nuestro Santo Padre Celestial nos ama y anhela recibirnos en casa, restaurar nuestra alma. Así que continuemos, corramos hacia Él. Nos ama y desea recibirnos en su casa y restaurar nuestra alma. Así que corramos hacia Él. Si continuamos en camino a la deriva y descuidamos una gran salvación y nuestro glorioso rey, entonces no habrá escapatoria. Nunca. Pero si, por la gracia de Dios, decimos: ya fue suficiente, nos alejamos de nuestros pecados y corremos hacia Él, Él nos dará la bienvenida con brazos abiertos y fuertes, llenos de alegría. Así que corramos hacia Él. Por amor a su nombre y para recibir plenitud de gozo y placeres para siempre, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos informa quién eres y cómo eres. Si tuviéramos que averiguarlo por nuestra cuenta, basado en nuestras propias experiencias, nunca te conoceríamos, porque tendríamos una versión distorsionada. de quién puede ser, pero por la gran abundancia de tu gracia y misericordia no nos has dejado a nuestra suerte para que te descubramos. Te has revelado a nosotros en las Escrituras y lo que eres y la forma en que te expresas más a menudo que cualquier otra cosa es esto. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto me llena de alegría, me consuela, así como tú, el gran consolador, nos cortejas y nos das la bienvenida con brazos abiertos. Si hay alguien aquí esta mañana que tiene o está experimentando medidas de desviación del Evangelio, oro para que abras los ojos a la verdad, no solo la verdad de su error y su necesidad de devolverse al camino correcto, sino para que abra los ojos y decirles que tú no eres un Dios enojado y ansioso por destruirnos, sino que en tu santidad eres un Dios paciente que se regocija por nuestro arrepentimiento y que está incomprensiblemente extasiado de mirar al horizonte y vernos regresar a casa. Calíbranos, Señor. No permitas una comprensión errónea de quién eres y de cómo nos tratas, y que eso nos aleje de ti. El enemigo desea esta distorsión y distancia más que cualquier otra cosa, pero te pido que acabes con sus mentiras y nos muestres la verdad de quién realmente eres. Un Padre perfecto que nos ama más de lo que sabremos. Tomará una eternidad para que lo entendamos. Te amamos. Recibimos tu tierno toque y extenso cuidado por nosotros, como el precioso y perfecto pastor que eres, y es en el nombre más precioso de tu Hijo que oramos. Amén.